Y en Pekín ha terminado el que dicen ha sido el mejor mundial de atletismo de la historia, con nombres de atletas muy destacados, como el de Mo Farah, el británico, que ha ganado la carrera de 5.000 metros, parándose incluso en el transcurso de esa carrera a repostar. Tenía sed, Natalia, y se paró a beber agua,
pues se paró.
Y aún así ganó. El estadounidense Justin Gatlin, que ha presentado batalla también frente al jamaicano Usain Bolt, que acumula ya 11 oros. En categoría femenina ha destacado la holandesa Daphne Schippers, ha sido otro de los nombres de este mundial. También ha habido participación vasca, recordamos a Naroa Aguirre, que se quedó a 10 centímetros de la final de Pértiga, porque el atletismo incluye más deportes. Y en estos mundiales hemos visto que, por ejemplo, Kenia, este país africano, ha destacado. Y además hemos visto carreras, como dicen, del año, como esta. ¿La recordamos?
Venga.
Arranca la carrera del año, Usain Bolt contra el tiempo, contra Gatlin, contra todos. Ha salido muy bien Usain Bolt va en primera posición. Vamos a ver si Gatlin le arrebata la victoria. Bolt, Gatlin, Bolt, ha ganado Usain Bolt. 9.79.
Ganó él el relámpago, como dice la canción del pirata, que no corre sino vuela. Y hemos leído estos días que ha escrito otro capítulo en su historia dorada, que sigue la leyenda, que es la gran figura del deporte actual, y se ha llegado a comparar con la leyenda de Muhammad Ali.
Lo que me sigue llamando la atención, Loreto, no sé si te has fijado, en esta esperadísima final y de muchas otras pruebas que hemos visto en estos mundiales, es que ya hace años y bastantes que todos los que están ahí esperando el pistoletazo de salida, apoyados en los tacos, son de raza negra o afroamericano, como prefiera el oyente.
De hecho, Kenia y Jamaica han superado a Estados Unidos, el dominador histórico del atletismo en el medallero, pero ya hace años que son los reyes en las pruebas de medio fondo y fondo. De hecho, hace unas décadas que se está estudiando este fenómeno, porque es evidente la superioridad de los negros o afroamericanos en muchos deportes.
Todos hemos oído hablar de afirmaciones que enseguida vamos a saber si tienen base científica o no, que son más leyendas urbanas que todos hemos oído. Por ejemplo, que los negros ganan carreras porque de pequeños están acostumbrados a ir corriendo al colegio, que todos lo hemos oído eso. Ahí dejó caer, por ejemplo, que el plusmarquista mundial de 800 metros, el keniata Wilson Klipketer, que no sé si lo digo bien, se ríe de esta afirmación diciendo que él siempre vivió delante de la escuela y que iba andando y que tardaba un minuto. O también otra de las leyendas es que dicen que el atletismo en África, por ejemplo, es la única salida a la pobreza. Dejo de traer también no solo que ha habido atletas con mucho dinero en el bolsillo antes de correr, sino que además allí el fútbol es el deporte estrella.
Vamos a saber qué hay de cierto en todo esto, si son más ideas equivocadas y leyendas que corren, que pasan, ¿verdad?, de un oído a otro y luego de una boca a otra. Lo cierto es que esta cuestión de la supremacía de la raza negra en el deporte llevan muchos años expertos analizándolo y rebanándose los esos, y se han hecho muchos estudios científicos. Y uno de esos expertos que no solo ha sufrido en la pista esta supremacía, sino que además le ha llevado a estudiar sobre ello, se encuentra en Radio Vitoria, en Gasteiz. Él se llama Jordán Santos Concejero, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPV. Jordán, ¿qué tal? Egunon.
Hola, buenos días, Egunon.
Qué de cosas hemos dicho, ¿eh?
Unas poquillas.
Unas poquillas. Oye, pues vamos con esas poquillas, pero sobre todo también con esas leyendas, ¿no? Acerca de, primero, en primer lugar, si estos deportistas de raza negra, afroamericanos, son superiores en muchos aspectos a los atletas de raza blanca. Aquí ya vemos que los mundiales, sí.
Hombre, desde un punto de vista estadístico está claro que el gran porcentaje de los finalistas, prácticamente desde los Juegos Olímpicos de Moscú, donde hubo boicot de Estados Unidos y por tanto el campeón fue un atleta blanco, en el resto de campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos desde entonces, sí que ha tenido la misma tónica, ¿no? Que aquellos velocistas descendientes de los atletas de la costa oriente, la costa occidental de África, de la zona de Nigeria, Ghana, etcétera, son los que han dominado las pruebas de velocidad. ¿Es una superioridad genética? Pues las dos corrientes existentes actuales hablan de que probablemente sí que hay una predisposición genética que los hace más rápidos en las pruebas del sprint, y sin embargo hay otra corriente también muy sólida que dice que no, que es una cosa de cultura de estos países. Por ejemplo, en Jamaica el sprint es una religión, y desde la calidad que vienen estos velocistas es por la cantidad de niños que lo practican, por los métodos de entrenamiento, etcétera, etcétera. También no hay que destacar, por supuesto, no hay que olvidar el tema del dopaje, que aunque a muchos no les gusta hablar de ello, sí que ha salpicado las finales de los 100 metros prácticamente desde el positivo de Ben Johnson en el 88 en Seúl.
O sea que no hay nada concluyente, que hay dos corrientes, ¿no? Como decías, una que dice que sí, que hay esa predisposición, y otra que tiene que ver con la cultura, con el entrenamiento seguramente, con lo que se mama, ¿no?
Eso es. El problema es que los que afirman que la predisposición genética tiene un peso tienen, digamos, datos muy concluyentes para sostener su afirmación.
Uh-huh.
Los estudios indican, por ejemplo, que hay una proteína, que es la alfa-actinina 3. Esta proteína solo se sintetiza en las fibras blancas de los músculos. Las fibras blancas, para simplificar de alguna manera, serían las fibras rápidas. Lo que nos hace correr rápido son estas fibras blancas. Mientras que las fibras rojas serían las fibras resistentes, las fibras lentas. Pues bien, esta alfa-actinina 3 solo se manifiesta en esas fibras blancas. ¿Qué han visto los estudios genéticos? Que el porcentaje del alelo, digamos, la versión del gen que sintetiza esta proteína en países como Jamaica es prácticamente el 100%. Toda la población jamaicana tiene una copia para sintetizar esta proteína de las fibras rápidas.
Uh-huh. ¿Solo en Jamaica?
En Jamaica o algunos países de la costa occidental de África, etcétera. ¿Qué pasa si nos vamos a España? Por ejemplo, en España ese porcentaje cae hasta el 60%. Ya de partida, digamos que el 100% de los jamaicanos podrían tener una predisposición a correr rápido. No indica que eso vayan a ser atletas de élite, pero de alguna manera esa predisposición está ahí.
Uh-huh.
Mientras que en países europeos ya de partida estamos descartando a casi al 50% de la población que por genética no tendría esa proteína y por tanto raro sería que llegaran a ser velocistas.
Uh-huh. Jordan, también aparte de causas genéticas, en concreto también hay cuestiones que tienen que ver con el metabolismo mismo, ¿no? O sea, lo estás diciendo, ¿no? Pero entre ellos mismos también tienen constituciones diferentes y valen para unas cuestiones y para otras no, ¿no? O sea, son unos mejores fondistas, otros en los que llaman deportes de explosión, ¿no? Como la carrera de 100 metros o el baloncesto.
Claro, cuando se habla de raza negra, tendemos a creer que digamos esta raza negra, o los subsaharianos, como los queramos llamar, es un ente homogéneo y que digamos pertenecen todos a la misma etnia y sí. Y no es así. Hay que tener en cuenta que África es el continente más diverso del mundo. La diversidad genética en África es mayor que en el resto del mundo, de tal manera que dos vecinos de países vecinos, por decir algo, Etiopía y Kenia, probablemente sean genéticamente más diferentes entre ellos que un español y un chino. Así que teniendo eso en mente, es fácil pensar que dada toda esa diversidad, es fácil que aparezcan combinaciones o genotipos más apropiados para unas pruebas o para otras. Como que en África es muy fácil encontrar extremos. En este caso, los de la costa occidental de África o los descendientes de estos, pues se habla de los esclavos, ¿no? De los esclavos durante la esclavitud de esta costa occidental, que serían pues Nigeria, Ghana, Senegal, etcétera, y sus descendientes, Jamaica, Trinidad, Tobago, Estados Unidos, serían atletas con una gran predisposición para las pruebas de velocidad y de potencia, pues los jugadores de la NFL en fútbol americano, por decir algo, jugadores de baloncesto, pruebas de velocidad, pruebas de vallas, saltos. Y sin embargo, la costa oriental de África, es decir, el cuerno de África, donde estaría Tanzania, estaría Kenia, estaría Etiopía, etcétera, digamos, estarían en el otro extremo del espectro de las pruebas. Estarían las pruebas de fondo, pruebas de maratón, pruebas de 10.000, etcétera. Si comparamos un nigeriano con un keniata, no tienen absolutamente nada que ver desde un punto de vista ni antropométrico, ni genético, ni de cultura, ni de absolutamente nada. Así que cuando pensamos en atletas negros, lo único que realmente les hace iguales es el color de la piel. En todo lo demás son completamente diferentes. Así que al hablar de que la raza negra en general es superior en X deportes, yo prefiero hablar de poblaciones concretas. Pues los Kalenjin en Kenia o los etíopes en las pruebas que sean, etcétera.
Uh-huh. Y en esas poblaciones concretas tiene que ver, por ejemplo, la geografía, ¿no? Tú los estás diferenciando geográficamente. Por ejemplo, está el mito, ¿no?, del famoso Valle del Rift, ¿no?, donde entrenan los keniatas y los etíopes. Eso está científicamente demostrable, ¿no?, que el hecho de entrenar a cierta altura les da mejor aptitud para luego competir a nivel del mar.
Hombre, el tema de la altura del Valle del Rift, que es una especie de altiplanicie que se encuentra por encima de los 3.000 metros de altitud, crea una especie de centro de alto rendimiento natural para las pruebas de fondo, ¿no? Y por eso muchísimos europeos y americanos hacen estancias en Kenia para entrenar e intentar mamar de esa cultura keniata en las pruebas de fondo. ¿Cuál es el problema? Que todo son especulaciones. Nosotros, nuestro grupo de investigación, lo hemos estudiado. Hemos medido, por ejemplo, la oxigenación cerebral en atletas kenianos. Y sí que hemos visto que son capaces de mantener su oxigenación cerebral de manera estable durante la extenuación, es decir, en pruebas de máximo esfuerzo, cosa que los europeos y americanos no somos capaces de hacer, o al menos los estudios aún no lo han encontrado. Nosotros intentamos explicar esa adaptación en base precisamente a lo que has comentado, a esa estancia y a esa exposición continua a alta altitud. incluso prenatal, es decir, incluso antes de nacer, su madre va a tener una serie de adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio del feto, porque hay mayor flujo de sangre hacia la arteria uterina, etcétera, al encontrarse viviendo a 3.000 metros. ¿Qué implica esto? Que esos atletas, desde que se están gestando, ya van a tener una especie de ambiente, digamos, diferente para desarrollarse y adquirir unas capacidades que después un europeo jamás va a poder imitar, porque, digamos, que las adaptaciones empiezan desde incluso antes de nacer. ¿Que el ambiente es importante? Por supuesto. Pero también no hay que en ningún momento quitarle importancia a la cultura del esfuerzo que tienen en Kenia, que son unos espartanos del entrenamiento, cuidan mucho su dieta, es una dieta muy limpia, muy sana, aparte de que se cuidan mucho y viven por y para entrenar, cosa que en Europa no ocurre.
Pues vamos con eso, ¿no? Con esa dieta espartana, esa forma, ¿solamente para los atletas o es algo que está extendido entre el resto de la población, ¿no? Si, no sé exactamente qué deporte se practica, ni cómo, ni cuándo, si todos los días, si el hecho de correr pues forma también parte de la cultura, ¿qué hay?
Bueno, hablando del caso concreto de Kenia, que es la población que yo he estudiado, hay que tener en cuenta que Kenia es un crisol de razas y de etnias. Hay diferentes tribus, una de las más importantes o la más importante por población serían los Kikuyu, que luego tenemos los Kalenjin, que es lo que voy a hablar posteriormente, ya que la gran mayoría de los atletas son Kalenjin, tenemos los Luo, tenemos los Luya, están los Masai, etcétera, etcétera. Pues bien, los Kalenjin son los, entre comillas, los corredores. Ha habido keniatas medallistas olímpicos que no eran Kalenjin, pero una abrumadora mayoría pertenecen a esta tribu. Son la tribu que habita en la zona del Valle del Rift, tiene unas características antropométricas bastante concretas y dentro de los Kalenjin hay diferentes subetnias o subtribus y la más exitosa es la Nandi. Y no tiene nada que ver un Kalenjin con un Luo. Los Luo son atletas muchísimo más grandes y la selección keniana de rugby está compuesta mayoritariamente por Luos, también por Luyas. Si vamos a los Masáis, en el caso de los Masáis, como el caso de David Rudisha, son atletas algo más fuertes que los Kalenjin y grandes velocistas de Kenia pertenecían a la etnia de los Masáis, corredores de 400 metros, corredores de 4x400, etcétera. Así que al final, cada etnia dentro de Kenia tiene como su nicho deportivo en el que rendir mejor acorde a sus características. Pero no hablo de absolutos, porque incluso dentro de los Kalenjin, grandísimos maratonianos, grandísimos obstaculistas, tenemos excepciones como Julius Yego, que se ha proclamado campeón mundial de jabalina con el mejor lanzamiento en los últimos, probablemente la última década. Y es un atleta Kalenjin de la misma etnia que el pequeñísimo atleta Ezequiel Kemboi, que ha ganado los obstáculos y que pesa apenas 40 kilos.
Yo no me resisto a preguntarte otra leyenda urbana que hay, que los negros, en cambio, son muy malos nadadores. Esto tiene una explicación también.
Los estudios que hay sobre eso son un pelín antiguos, ya hay que remontarnos a los años 80 y son estudios que se han hecho sobre todo a nivel militar en Estados Unidos, comparando los distintos soldados o reclutas en las pruebas de los marines, etcétera. Sí que había que los afroamericanos, los reclutas afroamericanos tenían una mayor densidad ósea que de alguna manera penalizaba su flotabilidad y se utilizaba esa menor flotabilidad pues a la hora de decir porque no eran tan buenos en las pruebas de piscina. ¿Cuál es el problema? Que como todo en la vida hay excepciones y hemos tenido campeones mundiales estadounidenses negros en pruebas de velocidad en natación, porque al final cuando se habla de algo tan complejo como el alto rendimiento deportivo en el que influyen tantísimos factores, aunque sí que haya una predisposición, una estadística que te dice que atletas de unas características concretas son los que van a triunfar, siempre aparece una excepción a romperte los esquemas. Igual que decían que en los 100 metros había que medir como máximo un 80, ser compacto y tener una zancada frecuente para ganar, y apareció Usain Bolt con sus casi 2 metros para rompernos los esquemas, en natación también han aparecido nadadores negros que, como digo, han tenido títulos mundiales, rompiendo un poco esa leyenda. Sí que es verdad que por estadística los nadadores blancos es más fácil que hablemos de un nadador blanco campeón olímpico que de uno negro, pero nunca hablando de absolutos, es todo una cosa de probabilidades.
En el caso de Usain Bolt, jamaicano, ¿hasta dónde puede llegar? Supongo que es la pregunta, ¿no?, que os hacéis todos, no sé si eso se estudia o no, pero como sigue batiendo récords, va consiguiendo medallas y va bajando tiempos también, no lo sé exactamente si eso es objeto de estudio para vosotros, Jordano.
Hombre, Usain Bolt, hay algún estudio, estudios de caso que se llaman, donde se les hizo un pequeño análisis a Usain Bolt de su biomecánica y demás, y evidentemente no hace falta que yo venga aquí a descubrir el mundo a decir que es un atleta extraordinario y con un talento descomunal. Eso sí, Usain Bolt yo creo que probablemente no va a volver a batir un récord del mundo, sus récords del mundo datan ya del 2009, han pasado 6 largos años y cada vez Usain Bolt está ganando las finales con peores marcas. Sin embargo, es tan superior, es tan inmensamente bueno que sigue siendo el mejor del mundo a pesar de que no esté en sus mejores condiciones. Uh-huh. Ya es, por números, el mejor velocista de la historia, probablemente el mejor atleta también. Quizás en Río vuelva a conseguir el triplete que ha conseguido aquí en los Mundiales de Pekín, pero yo creo que sus récords ni él mismo va a ser capaz de batirlos y es una pena porque creo que el mejor Usain Bolt podría haber corrido más rápido de lo que ha corrido.
¿Y eso de que frenaba casi en la llegada, eso es así, en la meta? ¿Que se tenía que frenar a sí mismo?
Hombre, en los Juegos Olímpicos del 2008 sí que perdió alguna décima con la celebración, ya que estuvo prácticamente 20 metros entre tocarse el pecho y lanzar la mano al aire para celebrar su victoria, pero sin embargo en los Mundiales de Berlín corrió hasta el último metro consiguiendo una marca estratosférica de 9.58. También en el 200 corrió hasta el final. O sea, el día que hizo los récords del mundo corrió hasta el final. El problema es que en el 200 llevaba muchas carreras de 100 metros en las piernas y tuvo viento contrario, lo que me hace pensar que en sus mejores condiciones quizá en 2009 podía haber corrido más rápido. Mm. Pero el Usain Bolt de 2009 no es el Usain Bolt de 2015. Creo que los años pasan factura, al final ha tenido una lesión grave que le ha tenido una temporada casi apartada de las pistas y eso es muy difícil de darle la vuelta.
Ajá. Y va a tener, claro, ya sabes, enseguida vamos pensando en a rey, ¿cómo se dice? Rey... Cuando alguien ya desaparece,
rey muerto,
eso es. No sé si hay que ir pensando ya en quién le puede sustituir.
Hombre, Usain Bolt, desde un punto de vista de carisma y de cómo ha salvado el atletismo, creo que es insustituible, pero si lo que hablamos del nuevo rey de la velocidad mundial, creo que hay dos firmes candidatos, que son el americano Brommel y el canadiense de Grass, que fueron ambos medalla de bronce compartida en el Campeonato del Mundo de Pekín. Son dos jóvenes, uno de 19 años, no sé si ha hecho 20, y el otro 18 añitos, y son atletas con marcas de en torno a 9.90, que es impresionante para su edad, pero mejores que las de Usain Bolt a su edad, y que creo que van a dominar la velocidad en los próximos años. Eso sí, al nivel de Bolt, yo dudo que vuelva a haber alguien.
Uh-huh. Bueno, pues hablando precisamente de uno de los países africanos, de los que vienen también estos atletas, que luego llegan a los mundiales y nos sorprenden a todos. También hay una atleta etíope que reside en Guipúzcoa, Natalia, uh-huh. y que ha participado en estos mundiales.
Sí, ella es Díaz Yebre, ella vive en San Sebastián, es etíope, lleva 4 años aquí y ha quedado en el puesto 16 en los 10.000 metros en estos mundiales y yo creo que ha venido con una sensación agridulce, ¿no, Díaz? Buenos días.
Buenos días.
Tía, que has venido con una sensación agridulce porque has podido hacer la carrera, pero tuviste un problema y que corriste con mucha fiebre.
Sí, sí. No sé, estoy un poquito bien, pero al final, 3 días antes de carrera y has cogido frío, catarro, no sé, con mucho fiebre, 37.95 y un poco difícil para mí.
Claro, Jordán, claro, es que a veces hay que correr y hay que disputar, hay que esperar mucho tiempo para llegar a un campeonato como este. Y luego cuando llega el día, pues una se enferma y a pesar de eso hay que salir a la pista, ¿no, Jordán?
Hombre, pues estás hablando con Trajas Hebre y me hace gracia porque yo cuando competía, precisamente Trajas era de mi grupo de entrenamiento, el grupo de entrenamiento Ricardo Jiménez en
O sea que os conocéis.
Nos conocemos personalmente, sí.
Madre.
Y Trajas es un atleta con un grandísimo talento, desde que llegó a correr la primera Beovia se veía que tenía madera para correr. Y está en las mejores manos, que son Ricardo Jiménez, probablemente el mejor entrenador de fondo del País Vasco sin duda y quizá del norte de España en cuanto a conocimientos. Y así que creo que es un buen tándem y que en el futuro llegarán a conseguir grandes éxitos. Sí que es verdad que aquí en el Mundial tuvo estos problemas de salud que le han mermado y a pesar de todo corrió en su marca del año, lo que es una actuación destacada teniendo en cuenta que el resto del equipo español, muchos llegaron muy lejos de sus marcas debido a lo larga que se ha hecho la temporada y las condiciones que tuvieron en Pekín. Así que chapó para Trajas, que a pesar de todo tuvo una actuación más que digna.
Ajá. Ahí está esa felicitación también, ¿eh? Sí. ¿Desde cuándo llevas viviendo en Guipúzcoa, Díaz? ¿Desde cuándo vives en Guipúzcoa?
2010 yo vengo para correr Beovia.
La Beovia, sí.
Otra vez volver, después 11 yo vengo con mi novio.
Ajá. Y desde entonces entiendo que, bueno, te estás preparando para mundiales, para las pruebas, el resto del año, ahora cuando ya dejas de correr los mundiales, ¿en qué pruebas participas, tías?
5.000, 10.000.
Ajá. ¿En tu país, también en Etiopía, disputabas estas pruebas?
No, yo antes yo corrí obstáculo. Solamente una vez yo corrí 10.000 en Etiopía y campeonato de Etiopía, y yo soy segunda. Al final yo vengo aquí y yo empecé 5.000, 10.000, 20 kilómetros aquí. Antes yo corrí 3.000 obstáculos.
Ajá. Tías, ¿y en tu país desde muy pequeñita empezaste a correr?
Hasta 3.000 obstáculos, sí.
Pero digo que en tu país empezaste de muy chiquitina a correr. ¿Hay tradición allí?
Sí, con 13 años, sí.
¿Hay más tradición que aquí?
Sí, sí.
Bueno, pues así luego, claro.
Luego pasa lo que pasa.
Luego tenemos los resultados que tenemos, tan positivos en mundiales como estos y en otras pruebas. Le vamos a dejar que descanse. Tías, ¿te encuentras mejor?
Bueno, sí.
Sí, ya un poquito mejor. Bueno, nos alegramos. Nos alegramos de hablar contigo y felicidades. Decía Jordán que lo que has hecho también en esos mundiales es importante, así que por nuestra parte, felicidades y hasta la próxima, ¿eh?
Vale.
Un abrazo, gracias. Muy fuerte.
Un abrazo, vale, Trijas, gracias. Y saluda a Ricardo.
Vale, gracias.
Ay, me estoy dando cuenta de que estamos diciendo el nombre mal, ¿verdad, Jordán?
Sí.
Trijas.
Se escribe Trías, pero Trijas. Se pronuncia Trajas, realmente.
Ah,
Trajas.
Pues mira que hemos hablado con ella y la pobre no ha dicho
sí.
nada.
Sí, qué educada. No nos ha corregido, ¿eh?
Sí. Chica muy tímida.
Jordán, de todo esto, ¿qué conclusión podíamos sacar entonces? Yo, la mía particular, a ver si he entendido bien todo lo que has explicado, que es verdad que, o sea, los negros tienen una capacidad innata para triunfar en muchos deportes, pero que, bueno, que hay muchos casos y que sin duda, sin dedicación, suerte en muchos casos, pues que no.
Pues sí, básicamente eso, como que de alguna manera nuestra genética es la que impone la altura del máximo listón que podemos superar, pero sea nuestro entrenamiento, nuestra determinación, lo que haga que seamos capaces de llegar a nuestro máximo potencial o no. En el caso de muchos atletas africanos, el potencial lo tienen, pero nunca hay que olvidar que tienen una capacidad de entrenamiento brutal. Y que a pesar de todo, aunque la estadística juegue en nuestra contra, siempre habrá gloriosas excepciones en las que nos podamos, de alguna manera, imponer a esa tradición, como el caso de Julius Yegon Jabalina, una prueba siempre ganada por atletas blancos y en el que él ha dado un golpe de autoridad. Sí que es verdad que porque entrena en Finlandia y ha aprendido en la mejor escuela del mundo el lanzamiento jabalina, pero lo mismo para el keniata que gana los 400 vallas, primera medalla para Kenia en esta prueba, o medalla para Daphne Schippers, por ejemplo, en el 200 metros, batiendo el récord de Europa de Marita Koch, que también se ha comido las jamaicanas en la prueba de los 200 metros. Así que la predisposición existe, pero eso no quiere decir que no se pueda darle la vuelta.
El trabajo, ¿no? Como siempre se dice. Jordán Santos, concejero, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPV. Además, ha sido también uno de los mejores fondistas, que eso no lo hemos dicho,
creo. Es que lo ha sufrido él en la pista, esto que estamos hablando.
Bueno, todo este conocimiento desde la universidad se teoriza, pero es que mucha gente que teoriza sobre la práctica, sobre lo que ha sufrido o lo que ha vivido. Y ese es también el caso de nuestro invitado. Jordán, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros, eta agunon.
Agunon.
Agur.
Bueno, nos despedimos con esta canción de Usain Bolt, que ya sabes que además de ser un héroe en la pista, pues también es en otras pistas, porque es que le da todo, ayuda,
¿es él?
Es solidario, y él. Esta fue una canción que grabó con un DJ muy conocido, amigo suyo, y que dicen que fue lo que le inspiró, que la llevaba todo el día puesta en los Juegos Olímpicos de Londres, y pues nada, que además canta y hace de todo este hombre.
Sí, no nos vayamos a pensar que si nos ponemos esta música aquí en los auriculares de repente vamos a salir corriendo como él.
No, eso no, ni no, música no. Ni nada.
Milagros
la regla.
Milagros, otra parte. Gracias, Natalia.
Supernatural speed. He's the world fastest man. You know what I mean?
From the start, I drive from the arms. To go faster, I drive around the afterburner to transition. When they start going for the power, keep focused to get the top speed. I need to go faster.
Faster than lightning.
I need to go faster.
If you don't like it, I'm sorry.
I don't pretty pants, I just run and fast. I don't pretty pants, I just run and fast. Run and fast, run and fast. I don't pretty pants, I just run and fast.
Supernatural speed is the road fastest, man. You know what I mean?
What gives the light? What gives the light? What gives the lightning speed?
I need to go.